Sergio Benestein nos trae en su editorial el aniversario del ataque de Hamás y el nuevo escenario global que incluye al Líbano y también a Irán en la mira de Israel. Te escuchamos, Sergio, esta mañana.
Ya el mundo estaba en guerra antes del ataque de Hamás. Hernán, todos sabemos que, bueno, que Europa tenga en su corazón, ¿no?, un conflicto armado. Había ya modificado completamente las dinámicas, los desequilibrios o equilibrios geopolíticos globales. 2 años y medio largo de ese conflicto ponían de manifiesto la incapacidad del sistema internacional, Naciones Unidas, las potencias, para contener, ¿no?, esa guerra. Bueno, esto se ha confirmado en el último año. Estamos en un mundo donde los estados, los países, tienen discrecionalidad, tienen capacidad relativa para, en todo caso, tratar de llevar, de priorizar sus intereses, su visión del mundo, sus prioridades, por sobre cualquier tipo de acuerdo internacional o reglas que trate de, en todo caso, moderar ese comportamiento de los estados. Eso se llama, en relaciones internacionales, un mundo realista o neorrealista, por aquellos que piensan en las instituciones, en un mundo más estable, más en paz, con acuerdos, con reglas. Primer punto, entonces, estamos en un mundo más complejo, porque más impredecible. Cada país hace lo que le parece, lo que cree que está bien, y eso, por supuesto, genera más incertidumbre, más volatilidad. Es indudablemente un mundo donde los países tienen que estar muy preparados para escenarios bien complejos. Siempre esto hay que mirarlo en el espejo de la Argentina, donde estamos todavía saliendo de una situación caótica, y bueno, la verdad que si bien ha habido un esfuerzo este último año, o 10 meses en realidad, por recuperar la capacidad de las Fuerzas Armadas, estamos en la Argentina en una situación de indefensión aún, y falta mucho tiempo para que tengamos capacidades militares acordes al tamaño y a los recursos que tiene el país. Si el futuro del país está en los recursos naturales, hay que poder defenderlos, ¿eh? Cosa que lamentablemente por ahora no podemos. Volviendo a Medio Oriente, lo que hemos aprendido este último año es que, bueno, la guerra es vista como solución. Por lo menos mi generación fue educada en el concepto exactamente contrario, que la guerra es un problema. Y aquí, bueno, las alternativas de cada una de las partes apuestan efectivamente a una salida bélica para resolver cuestiones que durante décadas se fueron acumulando, insisto, sin que se pudieran encaminar. En particular, acá hay dos cuestiones en juego, y dejo fuera mi identidad o mi origen religioso. Acá hay dos cuestiones que están en juego. Por un lado, ¿qué significa una respuesta proporcional? Esto es muy importante. Israel sufrió un ataque terrorista. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Otro ataque terrorista? ¿Un Estado puede hacer eso? No. Entonces, ¿cuál es una respuesta lógica? Bueno, Israel decidió desarticular las dos amenazas más importantes, que eran las de Hamás, que ya había perpetrado un atentado, y Hezbollah, que históricamente fue y sigue siendo, para Israel, la principal amenaza. Es un ejército financiado por Irán, que está fundamentalmente en el Líbano, pero tiene ramificaciones en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Recuerden la triple frontera, recuerden los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Está probado que fue Hezbollah, financiado y planificado por Irán. Es imposible pensar en esta formación chiita sin el apoyo, efectivamente, de Irán. Lo importante aquí, en todo caso, es que la guerra fue la respuesta, y esa guerra se ha profundizado. Hoy Israel tiene no dos enemigos, Hamás y Hezbollah, sino, bueno, depende cómo uno lo cuente, 7 o más aún. Por supuesto, Irán, sus otros ejércitos financiados, como por ejemplo la minoría de los hutíes en Yemen. Recuerden, Yemen es un país que está en el sur de la península arábiga. Están también, por supuesto, los yihadistas que desde Siria y desde Irak también combaten a Israel. Por supuesto, está la Autoridad Nacional Palestina en la propia Cisjordania. Recuerden, la Franja de Gaza es pequeña, Cisjordania es un territorio muchísimo más grande, justo ahí en el límite con Jordania, y están los somalíes. Todos esos rivales juntos, bueno, explican por qué Israel, en todo caso, está siempre a la defensiva y potenciando su capacidad de defensa. ¿Qué hace el resto del mundo? Bueno, observa, trata de mediar, apoya selectivamente muchas divisiones en Occidente frente a este conflicto y sobre todo la decisión de Irán de apuntar a profundizar su programa nuclear. Esto modifica el equilibrio global. Este fin de semana se conocieron las preocupaciones de la India, que es una potencia global, pero claro, como tiene un conflicto histórico con Pakistán, que tiene buenas relaciones con Irán, lo único que le falta a la India es que Irán se convierta en una potencia nuclear. Están ahí los hindúes efectivamente apoyando a Israel. Y todo se complejiza todavía más por los vínculos históricos entre Putin e Irán. Recuerden que la propia revolución iraní del 79 tuvo apoyo en su momento de la Unión Soviética y que durante todo este tiempo ahora Rusia ha profundizado sus vínculos con el régimen de los ayatolás. Síntesis, estamos en un mundo muchísimo más difícil, mucho más complejo. Geopolíticamente el mundo hoy, bueno, puede efectivamente estar mirando el inicio, si no de una nueva guerra mundial, por lo menos de una guerra fría, que va a tener en el Medio Oriente uno de los episodios o de las zonas más calientes.
Claro, Sergio, el fin de semana las fuerzas de defensa israelíes y todos los voceros no descartaron una respuesta que es un ataque a Irán después de los misiles de la última semana que contuvo la cúpula de hierro.
Es así, bueno, contuvo en realidad el 60% de los misiles fueron rechazados, hubo casi un 40% que penetraron, no hubo demasiadas víctimas, no fueron, digamos, devastadores ni mucho menos, pero a diferencia de lo que había ocurrido en abril, en este caso la capacidad de defensa no fue tan sólida, de todas maneras fue considerado un fracaso. Aquí lo que hay que entender es que hay una nueva coalición emergente y el resultado de las elecciones en Estados Unidos va a ser crucial, porque muchos piensan que este vuelco de Irán hacia el programa nuclear hace que Israel se acerque cada día más, ¿a quién? A Arabia Saudita. Parece mentira, pero es así. Recordemos que hay una división entre chiitas y sunitas. Irán es efectivamente chiita, o el régimen de los ayatolás, mejor dicho, es chiita, mientras que Arabia Saudita, por supuesto, es de origen suní. Bueno, ¿cuál es el problema allí? Es que, ¿se acuerdan los acuerdos de Abraham, que fueron una iniciativa del presidente Trump en su momento con mucho éxito, que buscaba justamente aislar a Irán con acuerdos de Israel con países como, por ejemplo, Jordania, Emiratos Árabes, Marruecos, etcétera? Bueno, todo eso podría volverse a poner en valor si gana Trump. Algunos creen que un triunfo demócrata, bueno, habría cierta continuidad respecto de la política que vemos hasta ahora. El mundo está cambiando, la guerra lo profundiza, y aquí estamos ante la gran pregunta. ¿Está la Argentina preparada para este escenario o necesitamos invertir en un contexto de tanta austeridad todavía más recursos en recuperar la capacidad de las Fuerzas Armadas?
Como siempre, Sergio Berenstein.